Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, universidades toman acción ante el uso de la inteligencia artificial en tareas académicas. Además, repasamos lo que ha transcurrido en el juicio federal contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier. Y aumenta la asistencia del público durante la temporada invernal de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Hoy es viernes 15 de diciembre. Con la llegada de herramientas provistas por la inteligencia artificial, algunas instituciones académicas y universidades se han visto forzados a hacer ajustes para poner limitaciones a su uso para tareas académicas. La Universidad Ana G. Méndez, por ejemplo, implementó el uso de plataformas tecnológicas que detectan el plagio y sí se utilizó alguna herramienta de inteligencia artificial para completar la asignación. Mientras, la Universidad de Puerto Rico ya encamina una nueva política para regir el uso de estos servicios tanto en espacios académicos como administrativos. Keila López Alicea conversó con líderes académicos y ahora nos cuenta más. Keila, buen día.
Saludos, Justin Miguel. Muchísimas gracias por tenerme.
Además de las plataformas, ¿cómo es que los profesores han hecho ajustes para regular el uso de estas herramientas?
Bueno, en diferentes instituciones académicas, la principal meta ha sido cómo afrontan, cómo manejan el uso de herramientas con inteligencia artificial en lo que son los espacios académicos. Esto se debe a que, bueno, aunque hace años, hace más de una década, ¿verdad? Posiblemente más, existen tecnologías que utilizan inteligencia artificial en nuestro diario vivir. Particularmente desde el año pasado cobró más fuerza lo que se conocen como los servicios que utilizan modelos basados en lenguaje. Entonces, como bien conocemos, ¿no?, el famoso ChatGPT, lo que es Bard de Google, Claude, hay muchísimos, ¿verdad?, servicios que de alguna manera permiten que una herramienta tecnológica simule lo que sería un trabajo realizado por una persona. En el caso de, ¿verdad?, los espacios académicos, pues mucho se habla de las asignaciones escritas, los ensayos, los trabajos de investigación, ya que pues estos modelos se alimentan de la información que está disponible en Internet, en todo el Internet. De modo que las universidades pues tienen, digamos, dos opciones, o lo prohíben o lo integran. Así que pues es una línea fina la que están manejando. Sin embargo, a grandes rasgos, la prioridad ha sido manejar y afrontarlo y darle unas guías a los profesores sobre cómo y en qué instancias pues se pueden utilizar, cómo se va a utilizar y cómo se puede incluso integrar a lo que es la enseñanza diaria. Como bien menciona, ¿verdad?, algunas universidades, como es el caso de la Universidad Ana G. Méndez, en muchas instancias pues le pide a los estudiantes que entreguen ciertos trabajos a través de lo que son las plataformas de ellos de gestión educativa, que tienen unos sistemas ya integrados que le ayudan al profesor a identificar, ¿verdad?, si hay instancias de plagio, si hay instancias de utilización de inteligencia artificial, aunque como quiera el profesor tiene que verificar todos los trabajos, ya que no son infalibles estos sistemas. No obstante, la misma universidad, en conversación con uno de los vicepresidentes, nos menciona que también le dan luz verde a los estudiantes, por ejemplo, de nivel graduado, a que utilicen servicios con inteligencia artificial para corregir sus disertaciones.
Y en cuanto a la herramienta como tal, ¿cómo los educadores con los que hablaste están vislumbrando el uso de la inteligencia artificial? ¿Creen que se deba prohibir por completo?
El consenso es que es complicado prohibirlo por completo, ¿no? También, pues, miremos que si hablamos del estudiante universitario tradicional, es una población joven, que, ¿verdad?, por quizás parte del mismo desarrollo, en cuanto se le prohíbe algo, pues con más intención, con más ganas, van a querer utilizarlo. Así que la estrategia hasta cierto punto es que los profesores, que la administración, que la, ¿verdad?, los altos niveles universitarios conozcan cómo funciona la plataforma, entiendan los límites, entiendan el alcance para que puedan saber qué los estudiantes pueden hacer y qué no pueden hacer con estas herramientas. En una conversación muy interesante con el doctor José Ferrer López, que él es un catedrático del recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, y es el autor del libro Evaluación del Aprendizaje en la Era de la Inteligencia Artificial, él menciona que se debe ya establecer que la base de la enseñanza, que la base, ¿verdad?, del trabajo que van a estar entregando los estudiantes, es tomando en cuenta que tienen acceso a estas herramientas de inteligencia artificial, de modo que se tiene que tomar en consideración lo que estas herramientas pueden hacer. Un ejemplo que nos mencionaba él es que se debe modificar lo que son los criterios de evaluación de los trabajos. Así que si en algún momento, pues, el profesor aceptaba cierta cantidad de errores gramaticales en su trabajo, en sus asignaciones, pues ya no acepta ningún error gramatical en un trabajo, porque parte de la premisa que el estudiante tiene acceso a lo que es un sistema de inteligencia artificial para que le corrija la redacción. También se pueden utilizar como mecanismos para promover el pensamiento crítico. Se puede pedir que las mismas herramientas de inteligencia artificial asistan en lo que es la identificación de fuentes de investigación. Así que, pues, más que establecer, ¿verdad?, provisiones por completo, pues mencionan que se trata de cambiar hasta cierto modo cómo se enseña en las universidades. Ciertamente esto será un debate que continuará por los próximos meses, por los próximos años, y que más allá, ¿verdad?, en esta ocasión estamos hablando de su impacto en las universidades, pero ciertamente también debe tener un impacto en lo que es la educación a nivel escolar.
Keila, gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias, siempre es un placer.
A continuación, repasamos lo que ha transcurrido esta semana en el juicio contra María Milagros Tata Charbonnier. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con Claro y ahorra, que Claro puede para ti.
Detalles en la prensa.
El juicio federal contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier por cargos de corrupción continúa hoy en su quinto día. Desde que inició el juicio en el Tribunal Federal en Atorrey, han salido a relucir detalles sobre cómo la fiscalía alega que la ex legisladora se lucraba del salario de su empleada en el Capitolio. La reportera Yaritza Rivera Clemente estuvo ayer en sala y se une ahora a la conversación para resumir lo que se discutió. Yaritza, bienvenida.
Gracias.
¿Qué ocurrió ayer en el juicio?
Pues ayer en el juicio pasaron dos testimonios que pienso que son cruciales en el juicio. Uno es de Karen Torres, que ella era la directora de la Oficina de Recursos Humanos en la Cámara de Representantes para el 2017 y 2020, fecha en la que se alega Charbonnier Laureano, la ex representante, le aumentó el salario a la empleada como parte de un esquema de sobornos, que es la alegación que hacen las autoridades federales. En ese testimonio, ella reconoce que observó un patrón donde en menos de un mes se aumentaba el salario a Frances Acevedo, que es la empleada que termina declarándose culpable por este esquema. Y ella dice que en un periodo desde el 2013 hasta julio de 2020, esta empleada tuvo 15 cambios en su salario, incluyendo aumentos que sobrepasaban los $3,000. Y también, pues, tuvo unas reducciones, una de ellas que llamó mucha la atención en sala, porque ocurre el mismo día en que, o para la fecha en que el FBI allana una de las residencias. Así que eso por un lado. Por el otro, en horas de la tarde se tuvo el testimonio de la pareja del exalcalde de Cataño, que sabemos que también, pues, se declaró culpable por un esquema como este, en donde ella alega que escuchó a la representante decirle a esta empleada, Frances Acevedo, sobre los sobornos, como una frase como "no te olvides de mis chavitos", mencionó ella durante sala. Y así, pues, establece que el día que los federales allanaron una de las residencias, estas personas se reunieron en una de las casas, estuvieron bebiendo vino y esta empleada involucrada y que ha sido mencionada durante todos los testimonios, pues estaba nerviosa e histérica por lo que había pasado y porque tenía un salario alto porque le pagaba a la representante.
Charbonnier ha tenido que enfrentar comentarios y hasta manifestaciones cuando llega y sale del tribunal. ¿Cómo ha lucido en estos días?
Pues en el día de ayer pasó algo bien interesante. Contrario a los otros días donde se le veía que se le hacían preguntas por parte de periodistas y ella no respondía o respondía algunas con un buenos días, gracias y más nada, en el día de ayer cuando un periodista le pregunta si ella se sabía los 10 mandamientos, si ella le había fallado a Dios, ella responde que todo el mundo le ha fallado a Dios y destaca que a su juicio, el periodista le estaba faltando el respeto. Así que le menciona, los demás no me han faltado el respeto, pero tú sí. Fue como un choque que se dio antes de que iniciara el cuarto día del juicio.
Yaritza, gracias por informarnos.
Gracias a ti.
La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente está experimentando un incremento en la cantidad de personas que acuden a sus juegos como espectadores. Específicamente, se ha registrado un alza de 29% en comparación con el año pasado. Antolín Maldonado Ríos indagó las razones por las que esto podría estar ocurriendo y ahora nos comparte lo que halló. Antolín, saludos.
Saludos a ti y a todos los que nos escuchan.
¿Cuáles son los números de la asistencia de esta temporada y cómo lucen en comparación con los de otras temporadas?
Sí, primero hay que poner en contexto que la información que nos proveyó el presidente de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, Juan Antonio Flores Galarza, es información correspondiente al primer mes de esta temporada, noviembre. Ya que como es el primer mes que tienen completo, le permitía también hacer una comparación con los números de la pasada campaña, la 2022-2023. Y con esa información, el resultado es que hubo un incremento, como dijiste, de un 29%. Esto es en lo que corresponde a la métrica o el promedio de asistentes por juego. Y para tener números más concretos, él, según nos informó, en el primer mes de campaña, noviembre, al día 30, habían asistido a 60 partidos. Obviamente, esta es la suma de todos los juegos de los 6 equipos de la liga. Habían asistido unos 134.968 fanáticos, lo que da un promedio de 2.249. Comparado a los 1.746 que fue el promedio para el mismo periodo el año pasado. Ahí es que se nota ese incremento de un 29%. Claro, esto es, como vuelvo y digo, ¿no? El promedio por partido en cada parque de cada uno de los 6 equipos de la liga. Un dato más concreto es que ese 29%, si lo fuéramos a ver en un número real, ese aumento ha sido de 503 fanáticos por juego por parque en ese periodo de noviembre. Ahí es que básicamente se ve ese aumento. Y otro dato interesante que nos compartió es que el equipo de Santurce, los Cangrejeros, ha sido el que más ha aportado a esa cuota de asistentes. También ha tenido un aumento sustancial. De hecho, Santurce duplicó la cantidad de fanáticos en promedio del primer mes de temporada del año pasado cuando se compara con esta. De 1.760 que promediaron en el mes de noviembre el año pasado, promediaron este año, el mes pasado, 3.688. Eso es más del doble.
Mencionaste a los Cangrejeros de Santurce, que son el equipo que ahora está atrayendo más fanaticada. ¿Se le puede atribuir a este equipo la razón de este incremento?
Bueno, Flores Galarza, de hecho, debido al dato, ¿no?, concreto de que ellos duplicaron el promedio de asistencia promedio en este primer mes de temporada, cuando se compara con el 2022, pues le está dando crédito, ¿no?, al impulso que Santurce le ha dado a los números globales de la liga. Y a su vez destacan la iniciativa que ha tenido la gerencia, pero a la misma vez reconoció que el factor para que la liga en general haya tenido un aumento en asistencia luego de ese primer mes de temporada se debe, ¿no?, al plan que ellos pusieron en ejecución desde marzo de este año en el periodo muerto, mucho antes del inicio de la temporada. Entre los múltiples factores, pues obviamente la presencia de todos los equipos en las redes sociales, una presencia agresiva en redes sociales, pero sobre todo el uso del recurso del streaming, ¿no?, de las transmisiones en vivo, en directo, a través de lo que son la plataforma de internet, las diferentes plataformas que hay, llámese YouTube, Facebook Live, ese tipo de herramientas que hoy día tenemos al alcance, ¿no? Y ha sido uno de los grandes factores.
Antolín, gracias por informarnos.
Gracias a ti por la oportunidad.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Gerardo Enrique Alvarado León, y el editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.